una ora alla ventana, l'altra ora nel balcón. Una ora
el invitado.
Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos en esta ocasión con Diego Moldes. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Diego está ante nuestros micrófonos en calidad de, bueno, no sé si experto, pero por lo menos sí biógrafo de Alejandro Jodorowsky y presenta un acto de homenaje a este genial creador en el Centro Sefarad Israel. Diego, ¿cómo llegaste a Jodorowsky? Según tengo entendido, en realidad llegaste a él a través de Arrabal, ¿no? Y del grupo Pánico.
Pues sí, la verdad, bueno, en realidad el conocimiento primero es a través de Arrabal, efectivamente, de unas lecturas que tuve con 15 años y sobre la obra de Arrabal, Jodorowsky y Ropor, pues fui un poco profundizando. La verdad es que es un tema que dejé un poco abandonado, que no tampoco le hice mucho seguimiento. Y luego sí retomé un poco el interés por Jodorowsky cuando escribí un libro sobre Roman Polanski en el año 2004, se publicó en 2005. Y en ese libro pues yo ya hablaba de una película que conocerán muchos oyentes, que es El quimérico inquilino, Le Locataire, que se basaba en una novela de Roland Topor, ¿no? Y ahí un poco hablaba también de Jodorowsky y qué vínculos había con el movimiento Pánico que hubo en los años 60, ¿no? Y luego lo dejé otra vez abandonado y en un encuentro casual en la Feria del Libro, que fue en el año 2006, si no recuerdo mal, tuve un encuentro con Alejandro Jodorowsky, que estaba con una caseta de la editorial Siruela. Y yo en esos momentos estaba pensando temas sobre una tesis doctoral, ¿no? En comunicación audiovisual, en la especialidad de historia del cine. Y ahí surgió la conversación sobre su cine, que en ese momento era muy desconocido en España porque no se había proyectado, ni se había editado en DVD. Y empezó ahí un poco la relación y empecé a estudiar su obra, ¿no?
Empezaste a estudiar su obra y 6 años después en las librerías había un tomo con tu firma tratando sobre Alejandro Jodorowsky. Bueno, efectivamente, la verdad es que, como bien has dicho, el cine de Jodorowsky no es muy conocido, pero vamos, porque también es un cine que yo creo que es minoritario, ¿no? De hecho, bueno, Santa Sangre, yo no sé si está editada en España, pero a mí me suena de conocerla de siempre y, vamos, en los círculos quizá de consumo masivo no sea muy conocido, pero en los círculos artísticos es uno de los, pues de los artistas o de los cineastas, aunque es un artista multidisciplinar, como bien has investigado, pero de los cineastas así más reputados, ¿no?
Sí, la verdad, sí, hombre. El fenómeno es muy curioso, precisamente por lo que tú señalas de su faceta multidisciplinar, porque el digamos que en cada país, en cada uno de los países en los que ha tenido ciertos seguidores, lo ha sido por motivos diferentes. Y eso es un caso que yo creo que no se da en ningún artista contemporáneo, ¿no? Yo hice la tesis doctoral sobre su cine, como decía, en teoría y estética de la imagen, pero obviamente en la tesis hay cientos de páginas, son 700 páginas, se habla sobre el teatro, sobre la poesía, sobre los dibujos, el grabado, es decir, todas las facetas que el cómic y demás que él ha desarrollado, ¿no? Uh-huh. Ha sido novelista, ha sido un montón de cosas, como sabes, y hablaba de todo. Y sin embargo, en el libro, que se publicó en 2012, 2 años después de acabar la tesis, me centré solo en el cine y eliminé las 3 facetas. En el caso de Santa Sangre, que nos decías, digamos que Santa Sangre sí se editó en DVD, se descatalogó y luego hubo una segunda edición a cargo de Carlos Guerrero, de 39 Escalones, que es un amigo mío, que me encargó precisamente también el libreto de esta película, que viene en la edición igual que en el de La Danza de la Realidad, y es un libreto más informativo y más, digamos, de desglose del guión y de argumento y de los símbolos que hay en Santa Sangre, ¿no? Y el motivo que decías del caso concreto de España, pues yo creo que es un tipo de cine difícil, en el sentido que no es para los grandes públicos, y su grado de conocimiento siempre tardío, pero también pasó en su día con Buñuel, como sabes, pasó con Jean Cocteau, por buscar, digamos, artistas, digamos, similares, el propio Arrabal y otra serie de directores que hacen un cine más trascendental, ¿no? Siempre ha sido, no sé, Robert Bresson, otros directores, siempre han sido minoritarios en España.
Sin embargo, el caso de Alejandro Jodorowsky es curioso porque siendo, vamos, perteneciendo a una élite artística y habiendo formado parte, pues eso, de movimientos de vanguardia, pues para gente muy metida en según qué tipo de arte, al mismo tiempo también juega mucho con lo popular, ¿no? O sea, no tiene ningún reparo en aparecer en un late show de estos de telebasura promocionando su última ocurrencia. O bueno, también, no sé, o sea, es una cosa un poco curiosa, ¿no?, del autor, que desde luego no tiene ningún esnobismo a la hora de acercar su obra a todo tipo de públicos.
Claro, claro. Bueno, a mí me decía este, mi admirado amigo y admirado poeta Luis Alberto de Cuenca, que prologó mi último libro, me decía Luis Alberto que él no creía que existiese alta y baja cultura, ¿no?, que es un concepto, por cierto, muy, muy francés, ¿no?, que al fin y al cabo es una nacionalidad que ha adoptado Jodorowsky, sino que él creía que existía buena y mala cultura. Es decir, en España, por motivos históricos, siempre se ha diferenciado entre la alta y la baja cultura, ¿no? Y se hablaba de términos de baja cultura, pues al cómic, al género fantástico, tanto en la celda literaria como en la cinematográfica, y todo relacionado con el New Age y, digamos, el psicoanálisis y la terapia y demás, se asocia también a movimientos de, digamos, no voy a decir baja cultura, pero underground, digamos, ¿no?, subterráneos. Y yo creo que Jodorowsky es una persona que se ha movido en las dos aguas, porque precisamente no existen esas dos orillas, ¿no?, sino que es el mismo mar, digamos, en donde está la buena cultura y la mala cultura. Entonces yo ahí estoy de acuerdo con Luis Alberto en que creo que no es bueno diferenciar esas dos facetas, ¿no? Él tiene películas mejores que otras y tiene una obra, por ejemplo, muy amplia en el mundo del cómic y las novelas, y obviamente la calidad es desigual, pero como ocurre con cualquier otro artista, ¿no? No creo que el hecho de que haya tocado diferentes facetas le haya sesgado. Sí es cierto, y esto es una cosa que ahora que lo comentas lo de la telebasura, sí es cierto que yo creo que en la divulgación de su faceta, digamos, más seria o más, digamos, objeto de análisis de los académicos, como es el cine y la literatura, la faceta de, digamos, la psicoterapia, que él llama psicomagia, sí, en España la ha perjudicado, en el sentido que lo ha encasillado en una figura un poco de chamán o de psicología de colectiva y demás, que yo creo que ha un poco desvirtuado la imagen que tienen de él en otros países, ¿no? Sin ir más lejos, en Francia, pero también, por ejemplo, en Japón, ¿no?, que es donde más seguidores tiene ahora mismo, por ejemplo, en el propio Estados Unidos. Yo lo vi en un ciclo temático de su cine en el MoMA, en Nueva York, o en otros países, ¿no?, que es donde sí tiene, digamos, un prestigio crítico mucho más asentado que el que tenía en España, y que quizá por el tema de la psicomagia lo ha perdido dentro de cierto sector de la crítica.
Bueno, sí, la verdad es que, no sé, es un apunte interesante porque a mí sí me llamaba la atención eso, ¿no? Que por un lado tienes el halo ese del artista puro, creador, underground, dirigido a minorías, y luego que eso sale en un programa de consumo masivo y, bueno, y de dudoso gusto. Pero bueno, también me parece una forma muy legítima de promocionar lo que quiera promocionar, no sé. Quizá característico de su carrera, lo has dicho tú, y es que es uno de los pocos artistas en el mundo que hay gente que le sigue por una de las partes de su obra, y sin embargo, pues eso, todas tienen su validez, cada una pues según gustos o según criterios. Jodorowsky es uno de esos artistas de lo que puede ser admirador de una de las partes de su obra, tanto como de cualquier otra. O sea, si te gusta el cine, o si te gusta el cómic, o lo que sea, pues tú ves un hilo conductor o unas características que se repitan en los diferentes lenguajes artísticos que usa, ya sea guionizando cómics con Jean Rigaud, o eso, o haciendo cine, o incluso eso, como psicoterapeuta.
Sí, sí, hombre, sin ninguna duda, ¿eh? Es decir, en el libreto de la danza de la realidad, el DVD, que presentamos en Casa Separad, Centro Separad, un poco lo defino en una serie de puntos, ¿no?, que también aparecían en la tesis doctoral, que son unos 14, 15 cuentos, si no recuerdo mal, y ahí explicaba, digamos, que en el cine, en el teatro, en los cómics, en los libros, aparecen en las mismas constantes, ¿no? Pues la libertad creativa, la relativización de la verdad, no sé, la ruptura con el discurso, digamos, tradicional, narrativo, tanto en el cine como en el teatro, una serie de estilos de filmación, una serie de mundos oníricos, de ambigüedad semántica, una serie de cosas que yo creo que están muy presentes, por ejemplo, la parte poética, ¿no? La ensoñación. Luego tiene otra cosa que también es muy de heredado de Pánico y del teatro de la crueldad de Artaud, que es la perturbación voluntaria del espectador, ¿no? La violencia ritual, una serie de temas, ¿no? Y luego el tema central de todo su arte, desde que empezó en los años 40 en Santiago de Chile y a partir del año 53 en París, que ya ha llovido, porque han pasado ya 60 años de carrera, ¿no? Durante todo ese tiempo hay una cosa que se mantiene inalterable desde sus primeras poesías o obras de teatro hasta esta última película, otra que va a rodar ahora este año, ¿no? Que básicamente es la toma, yo lo llamo la toma de conciencia iniciática, ¿no? Él le llama arte sanador, por ejemplo, ahora, ¿no? Últimamente, pero es un poco esa toma de conciencia, es decir, él intenta buscar siempre una catarsis en el receptor de su obra, ¿no? Es decir, que el arte no sea una cosa, digamos, para verse el ombligo, sino que tenga una finalidad de transformación del espectador.
¿Crees, Diego, que entre todas esas características que has citado por encima, que definen su arte, sea cual sea el lenguaje artístico que él elige, o bueno, o los temas que ha desarrollado a lo largo de su obra, ¿crees que se refleja la condición de judío de Alejandro Jodorowsky, que en algún momento, pues, bueno, su pertenencia a este pueblo, pues se refleja en su obra?
Se refleja no tanto en el sentido desde el punto de vista religioso, porque su cine, también lo cuento en el libro, en la tesis, es sincrético y en ese sentido toma elementos de la religión judía, pero también de la cristiana, del sufismo musulmán, del hinduismo muchísimo y sobre todo y lo que más del budismo zen, ¿no? Digamos, de la filosofía zen, que es quizá con lo que más entronca, pues entronca en su día con gente como John Lennon, ¿no? En la época de la contracultura de los años 60 en Estados Unidos y demás. Decía que no tanto desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de la diáspora hebrea, ¿no? Es decir, la sensación que tengo, y también lo cuento en el libro, es el concepto de que Steiner define como extraterritorialidad, es decir, que Steiner, que también era Joseph Steiner, me refiero, que también es un autor judío, y sí, también un producto de diáspora y políglota, también nacido en el año 29, al igual que Jodorowsky, es decir, tiene 85, 86 años de edad, también pertenece a esa generación, y ese judaísmo laico, o si quieres, esa diáspora en donde el pueblo judío pues se va expandiendo por diferentes asentamientos a lo largo del globo y va tomando o nutriéndose de diferentes culturas que las van interiorizando como propias, ¿no? Y yo creo que en eso sí se refleja ese carácter internacional y políglota y extraterritorial que decías tener del judaísmo. Ahí Jodorowsky sí lo tiene muy claro. Él aunque no se siente, o él dice que no se siente judío, porque tampoco se siente francés, ni chileno, ni se siente, digamos, él siempre lo dice jodorowskiano, en el sentido que no se siente deudor de ninguna tradición cultural o religiosa. Él, sin embargo, sí tiene unas constantes muy claras, y eso se ve en esta película, Antes de la Realidad, porque habla de su infancia como niño judío en Tocopilla, en Chile, y se ve claramente, y también se ve en las primeras novelas autobiográficas, ¿no? De la propia memoria de la danza de la realidad y las novelas Donde mejor canta un pájaro y El niño del jueves negro, que son dos novelas genealógicas en donde recoge todos los orígenes, digamos, del árbol genealógico de sus antepasados, ¿no? De sus padres, abuelos y bisabuelos, que es muy muy curioso y muy muy interesante porque proviene de Europa Oriental, de lo que ahora sería Ucrania y Lituania, y la verdad que cuando lo lees es muy sorprendente los vaivenes de cómo sus padres llegaron de primero a Argentina, luego a Chile, y la propia, el propio sustrato de su apellido, ¿no? Porque él contaba que su apellido Jodorowsky se lo había comprado su abuelo a un noble polaco para no ser alistado en el ejército del Imperio Ruso, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy curioso. El apellido sí. original de su abuelo era Levi, no era Jodorowsky o Jodorowsky, ¿no?
Uh-huh. Bueno, una de tantas historias fascinantes que trufan la biografía de este singular artista. Diego Moldes ha estado hoy con nosotros en Radio Sefarad, es autor de una biografía sobre Alejandro Jodorowsky y estará el 24 de febrero en el Centro Sefarad Israel presentando el documental biográfico sobre Alejandro Jodorowsky, Danzando con la Realidad, del que también ha escrito las notas que se incluyen en el DVD. Diego, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, a vosotros, muchas gracias.